Trending de Emilcar FM, capítulo 358. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 29 de enero y cuenta con las intervenciones de, atención, Nagore Cadierno, Manuel Castaño, Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Y sí, habéis oído bien, tenemos una nueva integrante en el podcast. Quizá solo se pase hoy, quizá se pase de manera esporádica, quizá se pase todas las semanas. Sea como sea, lo interesante o lo mínimo que tenemos que hacer es presentarla. Se trata de Nagore Cadierno Amat. Ella es trabajadora social, tiene un máster en mediación familiar y, como dice el bueno de Pedro Sánchez, que nos la ha fichado él, por así decirlo, si es que se puede considerar de esa forma, es guapa a rayar y con una voz espectacular. Ella ha querido estrenarse en este podcast, en este proyecto de Trending, hablando de los premios Feroz y de cómo hubo una cierta predominancia de todo lo que tiene que ver con las series en su tierra, en Euskadi, en el País Vasco. Así que lo único que podemos hacer es decirle, bienvenida Nagore, esta también es tu casa, espero pronunciar correctamente tu nombre y adelante compañera.
Caixo, Javier. Gracias por tu acogida. Un abrazo para ti y para toda la comunidad que nos acompaña al otro lado. Encantada de estar aquí para poder analizar y entender un poco mejor lo que está pasando. Hoy quiero hablar de lo que se vivió este sábado en Pontevedra. Este sábado se entregaron los premios Feroz, esos galardones que a mí me gusta llamar los galardones valientes, porque suelen atreverse con los que otros no se atreven. Y si miras con atención los premios, verás que la lectura social de este año es clarísima. El cine vasco no solo goza de una salud envidiable, sino que además está liderando el relato con una mirada profundamente femenina. Fijémonos en la gran triunfadora, Los Domingos. No solo se ha llevado el premio a mejor película dramática, sino que además ha confirmado a Lauda Ruiz de Asúa como una de las voces más lúcidas que tenemos, ganando también la dirección y el guión. El cine de Alauda me interesa muchísimo, ya desde que vi Querer, porque además pone la lupa donde duele, en las familias. Y no es diferente en Los Domingos, porque en esta película nos habla de esa adolescente que quiere ser monja y lo hace sin juzgar, explorando esos silencios incómodos y en esas dinámicas de cuidados que tú y yo conocemos bien, porque ocurren en todas las casas. Pero es que el talento vasco femenino también ha arrasado en la interpretación. Hemos visto a Patricia López Arnaiz recoger el premio a mejor actriz protagonista y a Nagore Aramburu el de reparto. Piensa en lo potente que es ver a dos actrices vascas copando los premios de cine. Para mí es un mensaje muy fuerte de nuestra cantera. Y aunque ellos también han tenido su reconocimiento, porque ahí está el premio para José Ramón Soroiz, un actor muy famoso en el País Vasco, por esa película Más Palomas, una película que para mí es una película preciosa sobre la vejez que de verdad te recomiendo ver, la noche realmente ha sido para ellas. Y yo quiero que reflexiones conmigo sobre algo importante, porque cuando hablamos de la mirada de las mujeres en el cine, no estamos hablando ni de cuotas ni de estadísticas, estamos hablando del relato. Durante décadas el cine nos ha contado cómo se nos ve a las mujeres y además esta mirada ha sido masculina, ¿no? Cómo nos ven ellos a nosotras. Y ahora, creadoras como Alauda, como Leticia Dolera, nos están contando cómo vemos nosotras el mundo. Y esa diferencia cambia la realidad. Te la cambia a ti y nos la cambia a nosotras. Quien cuenta la historia define lo que es importante. Y que además se premien historias sobre la intimidad, sobre las decisiones vitales de las mujeres o sobre los cuidados, nos ayuda a todos en toda la sociedad, a ti también, a empatizar además con las realidades que antes eran invisibles, de las que no se hablaban. Y si tenemos que hablar de visibilizar y de usar el altavoz, no puedo cerrar este análisis sin comentar el momento más viral y para mí más necesario de la noche, el discurso de la gran Samantha Hudson. Seguro que te ha llegado en cortes, en redes, esa frase de «con Franco no había Temu», que ya ha pasado a la historia. Pero quiero que miremos más allá de la risa. Samantha hizo una defensa de los derechos humanos súper inteligente. Utilizó el humor, utilizó la ironía para poder desmontar los discursos de odio que se respiran a diario. Cuando dijo aquello de No llamemos a esto fascismo, llamémoslo gente tradicional. Nos puso un espejo delante. Ironizó sobre cómo siempre se culpa de todo a los mismos, a los colectivos más vulnerables, a las feministas, a las personas migrantes o a las personas trans. Samantha nos recordó, desde su identidad y desde su personaje, que los derechos humanos no son una opinión debatible y que a veces el humor ácido es la herramienta más seria que tenemos para defendernos frente a quienes quieren hacernos retroceder. En definitiva, para mí fue una gala que nos deja un cine vasco en estado de gracia y unos discursos que nos recuerdan que la cultura, si no es comprometida y no nos hace pensar, es solo decoración. Un placer, cuidaos mucho, Javier, equipo y oyentes, y nos encontraremos aquí para seguir analizando la actualidad.
Los más avispados del lugar se habrán dado cuenta que he presentado a Nagore, luego a Manuel y luego a Pedro y Eduardo, cuando normalmente Pedro solía ser el primero. Pero es que vamos a presentar a Manuel ya que Pedro y Eduardo hablan un poco de lo mismo. Y os podéis imaginar que el protagonista es cierto presidente de ciertos Estados Unidos. Pero bueno, eso lo dejamos para después de la intervención de Manuel. Manuel nos viene a hablar de la regularización de inmigrantes y solicitantes de asilo. Algo que quizá debería ser mucho más trending de lo que es, o que quizá debería ser atendido mucho mejor de lo que está. Existe una nueva proposición de ley y vamos a ver, o mejor dicho, vamos a escuchar cuál es el análisis o qué es lo que nos traslada Manuel para aclarar un poquito todo esto entre personas que realmente lo necesitan. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. La semana pasada hablaba del presunto delito de Julio Iglesias y decía que ya veríamos qué recorrido tenía esta cuestión de la denuncia. Bueno, parece que poco. Parece que poco y parece que va a ser desestimada, archivada, etcétera. Bueno, no es que me dé igual, porque si se ha cometido un delito, pues creo que de esta manera queda impune. Pero partiendo de esa presunción de inocencia, yo decía que para mí lo importante también en todo esto es que nuestra mirada ha cambiado. Y con ello pues ha cambiado la forma de relacionarnos con las mujeres y la forma de, bueno, la forma no, y el respeto debido. Bueno, dicho esto, esta semana quiero hablar del acuerdo de regularización de migrantes y solicitantes de asilo entre Podemos y el gobierno, que se fue aprobado en Consejo de Ministros y que va camino de convertirse en un real decreto. No voy a entrar en los detalles porque es, creo que, bastante conocido. Me interesa el objetivo. El objetivo, bueno, pues pretende dar respuesta, una respuesta rápida y además con ciertas garantías a la situación de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en nuestro país. Es autorizar de alguna manera el permiso de residencia y además el permiso de trabajo, ¿no? Poder residir y poder trabajar en todo nuestro territorio nacional. Este éxito, porque para mí que es un éxito, este éxito es un éxito colectivo, parte de una iniciativa legislativa popular que se presentó en 2024, que consiguió reunir más de 700.000 firmas. Una iniciativa legislativa popular detrás de la cual había más de 900 organizaciones, pues desde asociaciones de migrantes, la plataforma Regularización Ya, ONGs, Cáritas, la propia Iglesia Católica, a través del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, de hecho, es muy interesante lo que ocurrió en 2024, porque inicialmente el Partido Popular había rechazado la iniciativa legislativa popular. Sin embargo, bueno, pues parece ser que alguien desde la Conferencia Episcopal, no sé si el mismo Luis Argüello o quien, levantó el teléfono, llamó a Miguel Tellado, según cuentan, y a partir de ahí se produjo el cambio, ¿no? Alguien debió de tirar de las orejas al Partido Popular y decirles pues que dónde iban con esa con esa negativa. Bueno, para mí el problema no está en la regularización. Creo en esta regularización, me parece justa, me parece necesaria. El problema está en la ley de extranjería que tenemos. En el reglamento de extranjería que se aprobó en 2024 y que entró en vigor, no sé si fue abril, mayo de 2025, pues, bueno, aunque era bastante positivo con respecto a la ley de extranjería anterior, bueno, pues no terminaba de garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes, especialmente de algunos colectivos vulnerables. Como probablemente han escuchado, y como quiero dejar aquí constancia, o como quiero decir, están ahí. Es que están ahí, es que todas estas personas están ahí. Por mucho que nosotros los queramos tratar como fantasmas, pero son unos fantasmas que participan de economías sumergidas de todo tipo, que participan de esos pisos pateras, que participan de empleadores que les explotan de trabajos sin contrato, son trabajadores sin contrato, muchos de ellos todos, es que al no tener el permiso de trabajo ni el permiso de residencia, tienen imposibilidad para acceder a estudios, a escolarizaciones, a derechos sociales o incluso a un alquiler, si no es en uno de esos pisos pateras donde nada queda por escrito. Son muchas las personas y las organizaciones que se han manifestado a favor y que han puesto o que han manifestado en estos días pues la alegría respecto a esta noticia, y yo quiero señalar especialmente la de Luis Argüello, que, como decía antes, es el presidente de la Conferencia Episcopal. Este fue arzobispo de Valladolid, llega al arzobispado, o al obispado mejor dicho, previo a través del Papa Francisco. Es de esa cuerda, bueno, a ver, no es de la cuerda a lo mejor 100% del Papa Francisco, pero desde luego el Papa Francisco tenía claro a quien nombraba en aquel momento, y posteriormente ha sido elegido como presidente de la Conferencia Episcopal en el 2024, si no recuerdo mal, lo cual también me sorprendió porque yo pensaba que iba a haber un giro hacia posturas más ortodoxas, más radicales en ese sentido del en el sentido del conservadurismo. Bueno, Luis Argüello se ha manifestado a favor, lo ha visto como un éxito y además como un éxito colectivo, como decía anteriormente. Y esto es importante, esto es muy importante, porque para aquellos que defienden todo lo contrario, para ese ultravox o para ese PP que juega a ser Vox, creo que deberían escuchar lo que dice Luis Argüello y lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, no voy a entrar tampoco en todas las barbaridades que se han dicho estos días, pero no es la primera regularización de migrantes que se hace en nuestro país. La primera de todas ellas vino de la mano de un gobierno socialista con Felipe González en el periodo de 1982 a 1996. Después José María Aznar hizo tres regularizaciones más en el 96, en el 2000 y en el 2001. Y la más grande hasta el momento, que bueno, ahí las cifras bailan porque algunos dicen que son más de 500.000 y otros que rondan el millón, esta fue la que realizó José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005 durante su legislatura o durante la legislatura socialista. En este caso, pues estaríamos ya en el cuarto presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que realiza esta regularización. Y antes de despedirme, quería comentar que cuando uno se pone a leer sobre la regularización, que por cierto hay un pequeño extracto, detalle en la página del Ministerio del Interior o de Transparencia, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Bueno, hay una el propio gobierno lo tiene subido a sus plataformas. Digo que cuando uno se pone a mirar los artículos que han salido en la prensa digital, porque por desgracia es en la que me muevo últimamente, me han eliminado, pero esto sería para hablarlo en otra ocasión, todos los kioscos de prensa que tenía a mi alrededor, prensa física. Bueno, digo que en todos o en casi todos los que he visto, los artículos vienen acompañados de fotos, fotos de pateras, de ese Mediterráneo lleno de sangre, de esas pateras que a las que estamos tan acostumbrados. Y resulta que, bueno, pues según todos los informes, aproximadamente es un poquito más del 1% la cantidad de migrantes que entran en nuestro país a través de ese medio. Igual que, bueno, pues relacionarlo con esas personas del África Negra, cuando resulta que las grandes cifras o la entrada masiva se produce a través de nuestros puertos, aeropuertos y carreteras, especialmente a través de los aeropuertos, porque vienen pues de otros países de América Latina. Venezolanos, por ejemplo, han llegado en los últimos años un gran número, como bien es sabido. Y digo que casi todos han elegido estas fotos, que entonces yo creo que es como un poco querer marcar ahí un sesgo muy determinado, ¿no?, del tipo de migrante. Y me ha sorprendido la foto que ha utilizado el New York Times, precisamente, que por cierto le dedica un artículo bastante intenso, bastante importante, bastante grandecito, en el que, en lugar de mostrarnos pues a una de esas pateras o a una de esas personas del África sahariana o subsahariana, lo que nos muestran es un puesto de comida venezolana en un mercado de el centro de Madrid. Nada más, feliz día y feliz vida.
Y sí, vamos a hacer un poco la práctica habitual cuando dos compañeros hablan un poco de temas, que pueden ser bastante parecidos. Presento a los dos, pongo cortinilla y ellos ya se apañan. Y es que Eduardo nos viene a hablar de las crisis que está teniendo constantemente el bueno de Donald Trump, tanto internas como externas, y Pedro nos habla de la parte autocrática sobre la autocracia del presidente y cómo se sostiene el poder. Pese a no lograr los éxitos para que la población quiere, ¿no? Dice que le basta con un tercio de los apoyos y más de un 60% de una ciudadanía que permanece silenciosa. Por ello, vamos a empezar con Pedro y a continuación el bueno de Eduardo. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y egunon, buenos días, querida audiencia. Hoy quiero que nos detengamos a desmontar un mito peligroso. A menudo cuando analizamos figuras como Donald Trump o sus imitadores en otras latitudes, no voy a señalar con la mano a nadie, caemos en la trampa de evaluar su gestión con los parámetros de la vieja política. ¿Bajó el desempleo? ¿Subió el PIB? ¿Es eficaz su administración? Y al hacerlo estamos mirando el dedo que señala la luna, como decía el otro. La realidad, y esto es algo que politólogos como Bruce Bueno de Mezquita han estudiado a fondo en el manual del dictador, es que para un líder con vocación autocrática el bienestar general de la nación no es una prioridad. Es a menudo un efecto secundario irrelevante. La tesis que traigo es dura, pero es necesaria. Las autocracias, como la de Trump, no necesitan tener éxito para sobrevivir. No necesitan que tú vivas mejor. Solo necesitan una cosa: mantener el poder. Y para lograrlo, han sustituido la gestión pública por una maquinaria de tres engranajes perfectos: engañar a una base leal, narcotizar a la mayoría con la indiferencia y aplastar sin piedad a la disidencia. Fíjate que esto lo tienen en común con los fenómenos terroristas. Te hablo desde Euskadi. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Una mayoría indiferente. Esto no va conmigo. Yo no me significo, no vaya a ser que me ponga en peligro. Una minoría absolutamente fiel a que el discurso y las acciones violentas eran legítimas. y una cuadrilla de desgraciados que defendían la libertad. Sí, sí, es que esto es más viejo que el mundo. Las autocracias, insisto, solo necesitan mantener el poder. Solo necesitan eso. Cuando Trump esta semana, después del asesinato de otro ciudadano de Minneapolis, no Trump directamente, su fiscal general, le pedía al gobernador de Minnesota que a cambio de retirar a las famosas fuerzas estas parafascistas y paramilitares de la ICE, ¿vale? Que está muy bien que se llamen ICE, porque en inglés el acrónimo es hielo y te hiela la sangre ver cómo matan a la gente por la calle. Ciudadanos normales, pacíficos. Cuando la fiscal general del estado le dice al estado de Minnesota, que vota siempre demócrata, que nunca ha votado a Trump, cosa que, con perdón, me vais a perdonar la expresión, le jode a Trump un ratito. Cuando la fiscal general, repito, dice que retirarán a los paramilitares de las ICE, siempre que el estado de Minnesota les entregue el listado de los votantes de Minnesota. Fíjate tú, ¿eh? Hay que aclarar que el asunto electoral es una cosa que atañe a los estados. El poder federal, por más que Trump acusara de haber hecho pucherazo al candidato demócrata en las elecciones que perdió, no se puede hacer pucherazo desde el poder federal. Son los estados, a veces los municipios, los que manejan la cuestión electoral. Minnesota, os voy a decir un secreto, pero no se lo digáis a nadie. Minnesota no vota a Trump. Porque Minnesota es el único estado de Estados Unidos, o uno de los únicos, en donde uno se va el día de las elecciones y vota registrándose en el momento del voto, que sería lo más parecido que tenemos a lo que ocurre en Europa. Y es que no te tienes que inscribir para votar, eres un ciudadano, tienes el derecho al voto. Esto a Trump no le gusta, porque si la gente pobre, si los inmigrantes nacionalizados con derecho a voto tuvieran la facilidad de ir a votar el día de las elecciones y no tener que acordarse semanas antes de inscribirse, de que sus apellidos coincidan con el apellido que luego aparece en el censo, apellidos que para la gente anglosajona, pues a lo mejor un Ramírez no saben distinguir la Z de la S, ¿sabes? Si la mayor parte de los estados dejaran votar como el estado de Minnesota, Trump, no nos engañemos, que solo simboliza a una minoría de estadounidenses, a la mayoría de los que votaron, pero es que los que van a votar son los menos. ¿Qué ocurre en Minnesota? Que el día de las elecciones vas y dices, hola, soy, iba a decir Pedro Sánchez, yo, sí, Pedro Sánchez, no el otro, yo. Hola, soy Pedro Sánchez y quiero votar. Ah, sí, tu carnet pone Pedro Sánchez y efectivamente eres de Minnesota, votas. Me inscribo, venga, vete a votar. Eso es lo que Trump no quiere que ocurra, ¿vale? Digo, lo aclaro porque es importante. Es importante. Hablemos del primer engranaje. El del engaño a la minoría suficiente. Trump entendió algo fundamental antes que muchos demócratas. Demócratas me refiero del Partido Demócrata. En las democracias polarizadas de hoy, no necesitas convencer al 51% de la población con argumentos racionales. Solo necesitas radicalizar y fidelizar, vamos a decir que a un 35 o a un 40% del electorado. Esto no va de gobernar para todos, va de construir una identidad. Cuando Trump dice que podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no perder votos, no es una exageración, no es una hipérbole, es una descripción técnica de su base, también de su moral. Trump sería capaz de disparar a alguien en la Quinta Avenida y quedarse, me vais a perdonar nuevamente, hoy estoy un poquito fuerte, con sus huevos tranquilos sentados en su edificio. Mediante la mentira sistemática, el famoso Big Lie, sobre el fraude electoral, por ejemplo, se crea una realidad completamente paralela. En esa realidad, el líder, igual que Franco en España, el líder es la única fuente de verdad y protección frente a un mundo hostil. Fíjate en el dato. A pesar de los juicios, de los escándalos, de la inestabilidad, su suelo electoral es de hormigón armado. ¿Por qué? Porque el pacto no es racional, es un pacto emocional. Siempre lo digo, las derechas, sobre todo las derechas parafascistas, hablan a las tripas, hablan a las emociones. Que yo estoy emocionado y tú me vas a dar a mí una explicación racional de cómo funciona el sistema fiscal. Vete a la mierda. Que lo mío son emociones y tú me estás dando números. Que yo además no he acabado la EGB. El autócrata moderno, Trump, les vende una narrativa de agravio y venganza. Les dice, os están robando. Os están robando no dinero, os están robando vuestro país. Y yo, solo yo, os lo puedo devolver. ¿Os suena? Porque ese discurso está en El Salvador. Ese discurso está en Vox y en una parte del Partido Popular. Ese discurso está entre nosotros. Está en Francia, está en Marine Le Pen. Está en la ultraderecha nórdica. Está en la ultraderecha alemana. Cuando consigues que un tercio de la población crea que su propia supervivencia cultural, no la económica. Fíjate que España esta semana ha llegado a un nivel de paro inferior al 10%, paro registrado. 18 años hace que esto no ocurría. Antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. No le importa a nadie. No le importa a nadie porque ya estamos en un mundo posmoderno. El mundo odierno que digo yo. El mundo odierno que dice Pier Paolo Donati. No importa. No importa. ¿Por qué viene ahora la regulación extraordinaria de las personas migrantes? Porque lo ha pedido Podemos para conseguir aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez. Que va, que no. Viene porque tenemos tan poquito paro que necesitamos que los inmigrantes tengan papeles para trabajar, porque si no se nos va el sistema, si no se nos va el crecimiento de España a la cabeza de la OCDE, donde nos han colocado los migrantes, cobrando sueldos muy bajos por hacer trabajos imprescindibles para que el sistema funcione. ¿Eso es así? Ya siento ser tan rotundo, pero es que es lo que hay. Cuando ese tercio de la población cree que su supervivencia no económica, sino cultural, la España cristiana, ¿verdad? Y no musulmana y judía, que no ha sido nunca. Todos sabemos que España nunca ha sido mayoritariamente musulmana, nunca, jamás. Solo fueron 700 años, pero nunca ha ocurrido. Cuando nos hacen creer, al menos a un tercio, que culturalmente vamos a desaparecer, la gestión económica, estar a la cabeza del crecimiento de los países desarrollados de la OCDE, como está España, da igual. La gente puede vivir peor, puede tener peores servicios sanitarios, pero te va a seguir votando porque te ven como un guerrero, no como un gestor. Han hackeado el sistema. El fracaso en la gestión se perdona si el éxito en la guerra cultural se percibe como real. Y en eso está Trump. Y en eso están todos los seguidores de tercera de Trump, como puede ser Vox y una parte del Partido Popular en España. ¿Qué pasa con el resto de la población si solo un tercio se ha radicalizado? Porque ese 35% no basta para ganar si el otro 65% se moviliza en contra. Y aquí entra el segundo nivel, el de la gente que te dejaba de saludar por presentarte a las elecciones por un partido en el que podían pegarte un tiro en la cabeza, preferían no relacionarse contigo. Es el nivel más insidioso, es la indiferencia estratégica. Las autocracias modernas no siempre necesitan que las ames. Les basta con que no te importe lo suficiente como para detenerlas. Es más, te vuelan la cabeza si te pones a defender a la gente que las está sufriendo. Me da igual que sea Venezuela, me da igual que sea Estados Unidos, el actual Estados Unidos, que no es mejor que Venezuela. si te pones a defender con un silbato en la boca o con una cámara de un teléfono en la mano a niños que están huyendo de la policía diciendo en perfecto castellano "yo soy legal", tirados en el suelo a menos 20 o a menos 30 grados bajo cero, con las esposas, con los grilletes puestos a la espalda, te juegas la vida. ¿Qué mejor que hacer como que no oyes nada? No es el tercio que les vota y que les cree el que genera la mayoría. Es la mayoría indiferente. Es el 65% que decide que nada le importe porque contra ETA le pueden dar un tiro en la cabeza si se significa, o porque contra Trump se lo pueden llevar por delante o perjudicarle en su negocio o señalarle como un rojo peligroso. La indiferencia estratégica. Las autocracias modernas se basan en ellas. Steve Bannon, amigo de nuestro querido Santiago Abascal y antiguo estratega de Trump, lo definió con una frase terrible: "Flood the zone with shit", inunda la zona de mierda. La estrategia consiste en saturar el espacio informativo con tanto ruido, con tantos escándalos, con tantas contradicciones y bulos diarios, que el ciudadano medio colapsa, se desconecta, se produce una fatiga democrática. Y te voy a decir una cosa, mea culpa, yo el primero. La gente normal, la que no está politizada, acaba diciendo: todos son iguales. La política es un circo, yo paso, no voy a ir a votar. Y ese es el triunfo del autócrata, la indiferencia de las clases medias, el cinismo de quienes piensan o pensamos que el sistema no tiene arreglo. Es el oxígeno del autoritarismo. Si logras que un 20, un 30% de la población se quede en casa por hastío, por aburrimiento, porque sienten que la verdad es incognoscible, no hay manera de entenderla, ya está, ya lo tienes, has ganado. Es que yo no sé a quién votar, porque Pedro Sánchez parece que está llevando bien la economía, ayuda a los migrantes, ayuda a no sé quién, pero por otra parte me están diciendo que es un tal y yo no termino de distinguirlo, porque fíjate que su mujer se ha forrado con lo de viajes no sé cuál. No estoy hablando de las otras, de los otros casos de corrupción, que bien poquito le han ayudado a Pedro Sánchez a salir de esta, de este abrazo del oso o no sé, o de este apretón de la boa constrictor del PP y de Vox, de eres un corrupto tal cual. Entonces tú dices, mira, sí, la economía va bien, el paro ha bajado del 10%, pero este tío es un corrupto, ¿no? Lo he leído en algún sitio, lo he leído en OK Diario. Distingue eso de prensa seria, incluso de prensa seria de derechas. Distínguelo, no lo distingues. ¿Por qué no lo distingues? Por Steve Bannon, porque todo hay que llenarlo de mierda para no distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Trump convierte la política en un ring de lucha libre tan desagradable que la gente decente aparta la mirada y no ve cómo se llevan a los niños detenidos. Mientras miran para otro lado, él desmonta las instituciones por la puerta de atrás y a veces por la de delante. Y llegamos al tercer nivel, reservado para aquellos que ni se dejan engañar ni se quedan indiferentes. El castigo a la disidencia, con la muerte. Hay dos personas inocentes, dos ciudadanas ejemplares, una ciudadana y un ciudadano ejemplares, que estaban silbando en protestas contra las rafias de la policía esta patriótica, de los paramilitares de Trump, que los han matado en la calle y que encima después se han meado en sus cadáveres. Ese es el castigo a la disidencia. Ríete tú de la Unión Soviética. Aquí Trump ha sido clarísimo, hablando explícitamente de retribución. Pero ojo, en el siglo XXI no necesitas, al principio, cárceles secretas. Usas las propias herramientas del Estado. Es lo que llamamos la lawfare, o es el uso partidista de la justicia, o es la creación de una policía patriótica, como se creó aquí con el PP, o como ha creado a la luz de las cámaras el propio Trump. La amenaza es clara. Si te opones, seas juez, seas un periodista, un funcionario o un ciudadano, te haremos la vida imposible o te mataremos. te investigaremos. Te expondremos al escarnio público de nuestra base radicalizada. En las redes sociales, te quitaremos tu carrera. Hemos visto cómo se ataca la credibilidad de la prensa llamándoles enemigos del pueblo. El objetivo es que el coste personal de decir la verdad sea tan alto que muchos prefieran callar. Es la autocensura por miedo. Si controlas el Tribunal Supremo, si purgas la Administración de Técnicos Independientes y pones a leales, el famoso Proyecto 2025 del que tanto se habla en Estados Unidos, eliminas los contrapesos. El sistema sigue pareciendo una democracia por fuera, pero por dentro está hueco, solo queda la voluntad del líder. Para terminar, quiero dejaros esta reflexión. No esperemos que el proyecto de Trump fracase porque lo haga mal. Porque su economía vaya mal, suba el IPC, no consiga que bajen los tipos de interés del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos. No lo necesita, lo intenta porque es más fácil. Y por eso intenta abrir una investigación, lo que acabo de decir, al presidente o lo que sea de la Reserva Federal estadounidense, por un cambio en su despacho. Es como lo de la mujer del presidente del gobierno, ¿sabes? No va a fracasar Trump por hacer las cosas mal, que las está haciendo. La economía de Estados Unidos va como el orto. Las autocracias no caen por incompetencia. A menudo la incompetencia es parte del plan para desmantelar lo público. El éxito de una autocracia no es la prosperidad de su pueblo, es la perpetuación de su líder. Entender esto es vital. No estamos luchando contra una mala gestión. Estamos luchando contra un modelo que se alimenta de nuestra credulidad, de nuestro cansancio y, sobre todo, importantísimo, de nuestro silencio de mirar para otro lado. De, como decía el otro día Samantha Hudson en la entrega de los premios Feroz, de decir que no se les puede llamar fascistas, que solo son tradicionalistas. La única vacuna es la memoria, la vigilancia activa y negarnos a ser indiferentes. Y a veces hay que salir a pecho descubierto a la calle con un silbato. No me voy a poner aquí de héroe, pero hay muchos, muchos héroes, muchísimos héroes y heroínas anónimos que con un silbato en la boca y a pecho descubierto consiguieron acabar con un movimiento terrorista en la Europa occidental moderna. Por lo tanto, si se pudo con aquello, se puede con Trump. Lo que pasa es que eso cuesta vidas. Tenemos que ser conscientes de que cuesta vidas. La de una madre que acababa de entregar a sus hijos en la escuela y todavía llevaba los peluches en el coche, en un familiar de estos grandes, que no es precisamente lo que conducen los terroristas, y la vida de un humilde enfermero de paliativos o algo por el estilo, que se atrevió a silbar. Y que le han encontrado una pistola. De hecho, se la habían quitado cuando ya lo mataron a tiros. Sí, es lo que los republicanos defienden, que los ciudadanos puedan llevar pistola. ¿Cómo no vas a llevar pistola en estos momentos por Minneapolis si hay gente a la que el gobierno federal está pagando dinero para hacer de matones? ¿Cómo no vas a llevar pistola? Si es que cuando los padres de la patria en Estados Unidos generaron el derecho a llevar tu propia arma, lo hicieron precisamente para evitar los lugares donde no había estado en aquel momento de expansión de los Estados Unidos por las tierras de los indígenas americanos, pero también, y no os olvidéis, que está en la esencia misma del derecho a portar un arma, y no soy favorable a ello, pero que conste que está en la esencia misma de portar un arma, el derecho de cualquier ciudadano estadounidense a defenderse de los abusos de la propia administración. Y resulta que Donald Trump está terminando por darle la razón a los de la Asociación del Rifle, para poder seguir vivo en Estados Unidos frente a la propia administración. En estos momentos resulta que no termina de ser una mala idea del todo llevar tu propio revólver calibre 45. El problema es que se te echan encima 9 bestias con armas pagadas por todos los impuestos y te ejecutan a plena luz del día. ¿Y sabéis qué? No pasa nada. No pasa nada. porque medios muy contados, muy independientes y muy fuertes de Estados Unidos se atreven a contarlo, el resto no, y algunos de ellos pronto van a ser comprados por gente cercana al propio Donald Trump, como la CNN en el proceso de compra que intentó hacer Netflix, y que ya veréis cómo al final todo el entramado de HBO que incluye a la CNN se lo van a quedar afines a Donald Trump. ¿Para qué? Sin duda para algo que ha prometido Trump desde hace muchos años. Disolver la CNN. Que no haya periodismo libre en Estados Unidos. Que no haya periodismo, que no haya nadie que le meta la alcachofa para hacer la pregunta correcta. Que haya nada más que lamebotas. De eso va el autoritarismo. Y eso es lo que tenemos en Estados Unidos en este momento. Muchas gracias por tu escucha. Hoy específicamente un poco intenso. Ya me podéis disculpar si alguno le ha amargado el café, pero es que esta es la realidad del mundo en el que vivimos, ¿eh? Te dejo con el resto del equipo y hasta una próxima ocasión aquí en Trending.
Desde la semana pasada, Donald Trump se está enfrentando a dos crisis bastante importantes. Una por una parte que nos alude a nosotros, a los que creamos y escuchamos este podcast, como europeos y como resto del mundo, por así decirlo, que es la crisis externa, la crisis de exteriores, ¿no? De asuntos internacionales. Y por otra parte, la crisis interna, que no es otra que en todo lo que ha ocurrido en Minnesota, no solamente con dos asesinatos, ¿vale? A dos personas además blancas y ciudadanas americanas de ¿no? Con ocho apellidos americanos, que dirían aquello. Pues no solo eso, sino además casos como, por ejemplo, llevarse a niños pequeños porque van a tener los padres, y claro, los niños también son inmigrantes, y temas similares, ¿vale? Aparte que estos dos muertos son los dos que son blanquitos, como yo digo. Pero es que ha habido muchos latinos que, si no han muerto, a lo mejor han terminado con heridas graves o han terminado en hospital, etcétera. Y ha habido varios, también, como digo, varias víctimas mortales que no han sido tan mediáticas y no han sido tan polémicas, pero que en realidad están ahí por la acción del ICE. Es decir, si el ICE no estuviera actuando como actúa. Porque no es que actúe, es cómo lo hace, ¿no? Pues si no lo hiciera así, pues probablemente las cosas serían distintas. La crisis externa parece que se ha diluido hasta cierto punto, ¿vale? Pero en realidad yo creo que no ha hecho más que empezar, porque... a ver, ¿cómo os explico esto? Hasta ahora... prácticamente todos los países, pero sobre todo Europa, ¿no? Como comunidad de países, estaba muy sumisa a lo que hiciera Estados Unidos, porque Estados Unidos era indudable, ¿vale? Es decir, nadie negaba que Estados Unidos era la cabeza del mundo libre, etcétera. Por otra parte, se da el caso de que eso, que ya veníamos como una especie como de parón, ¿no? De la famosa Pax Americana, ¿vale? Pero sobre todo como que Europa ahora mismo está más tranquila que nunca. Por una parte, después, hasta el 2022 o 2023 fue, no me acuerdo, cuando empezó la guerra de Ucrania, nos quedamos como en shock, ¿no? Como una especie de síndrome postraumático, ¿no? De repente la guerra estaba, en nuestra casa, como quien dice, ¿no? En nuestro vecindario. Y entonces, pues, eso, nos quedamos como paralizados, ¿no? Como lo típico, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Como un cervatillo en medio de una carretera cuando le alumbra esto de un coche, ¿no? Por eso estábamos más o menos igual. Pero Trump ha venido, gracias al demiurgo, a traernos aquí y a despertarnos de nuestro sueño y ver que hay que cambiar, o sea, es decir, hay que cambiar la política que se está haciendo y hay que cambiar las cosas. Canadá lo ha entendido rápidamente, ¿vale? Paul McCartney, no, o sea, no, McCartney, de acuerdo, el primer ministro, bueno, según Trump, el gobernador McCartney, ¿vale? del estado, del 51 estado de Canadá, pues el primer ministro McCartney es, digamos, una de las figuras que más está luchando en contra de ese nuevo imperialismo estadounidense y se quiere desplazar de ahí, porque claro, hay que tener en cuenta que hasta hace poco Canadá y Estados Unidos eran continuos, es decir, la mayoría de la... bueno, es que si miráis, por ejemplo, muchas películas, series y tal, hay muchos actores que son canadienses, y no solo eso, sino que es que, por ejemplo, cada vez que vemos una película de Nueva York y tal, hay muchísimas posibilidades, bueno, más que películas, sobre todo series, hay muchísimas posibilidades de que esté rodada en Canadá, ¿vale? Creo que en Toronto, concretamente. ¿Qué ocurre? Que cada vez se está generando una distancia mayor. Cada vez los ciudadanos canadienses se sienten más separados de Estados Unidos. Y se ha abierto ahí como si dijéramos una especie de grieta, ¿no? Una especie de barranco entre los dos países. Evidentemente me refiero de forma figurada, ¿no? Y cada vez los canadienses se sienten menos orgullosos de ser norteamericanos, y ser norteamericano significa ser como Estados Unidos. Entonces, se sienten quizás más cercanos a Europa, que precisamente Estados Unidos se siente más separada, ¿no? Más distante ahora de Europa que antes. Y los canadienses al revés, los canadienses se sienten más cercanos, lo que sí nos echan la bronca, porque dicen, claro, reaccionad, por favor, reaccionad, porque no puede ser que os estén vapuleando así. Un tío, un tipo naranja que además no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ¿vale? Porque, sobre todo por cómo lo está haciendo. Como sabemos, Trump se le ha metido en la cabeza entrar en Groenlandia, ¿vale? Ahora parece ser que no, que ya no. Que ya no hace falta, porque tal, porque habla con la OTAN y no sé qué. La OTAN ha estado a nada de romperse, ¿vale? Que se rompa la OTAN, ¿vale? Igual no parece algo tan malo, porque el propio Trump parecía que, sobre todo en su anterior legislatura, estaba obsesionado con la OTAN y amenazó muchas veces con salirse. El problema está en que si la OTAN se rompe, ¿vale? Estados Unidos tendría que salir, por ejemplo, de España, de Alemania, de un montón de países donde tiene bases, ¿eh? Turquía. Bueno, Turquía a lo mejor podría tener un momento dado un acuerdo bilateral con Turquía. Pero ya os digo yo que con países de la Unión Europea no se iba a dar ese tratado. Y con Reino Unido tampoco, ¿vale? Entonces, esto ya por sí solo es una crisis enorme, ¿vale? Porque que se pueda romper la OTAN, sobre todo con cómo está Rusia, etcétera, y con la amenaza china que tanto le preocupa, se supone, a Trump, pues tú imagínate si se rompe la OTAN, ¿no? ¿Quién defiende Taiwán? Nadie. O sea, es que nadie va a defender Taiwán. Entonces, hay un problema añadido si la OTAN se escindiera, y es precisamente que no es que desapareciera la OTAN, sino que se provocara una escisión, ¿vale? Y, por ejemplo, Europa, o los países, digamos, europeos, crearon una OTAN independiente alejada de Estados Unidos, ¿vale? A Estados Unidos le conviene la OTAN por varias cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es por su industria militar, ¿vale? Nosotros, como país, le compramos muchas cosas a Estados Unidos porque es nuestro aliado en la OTAN, ¿vale? Y porque la OTAN está pensada para, digamos, hacer uso de armas norteamericanas, ¿vale? Si no hay OTAN, no hay esa necesidad, se acabó la necesidad de usar ese tipo de armas y podemos tranquilamente comprar otras armas de otro sitio. Y sobre todo, eso va a incitar, que de hecho Alemania ya está en ello, que aumente digamos, la producción de armas europeas y el diseño de armas europeas. Alemania ya está han tomado la decisión de que es una forma estupenda de reactivar su economía y están reactivando la industria armamentística. Eso por una parte. Por otra parte, todo esto ha provocado que haya un acuerdo ahora con India, un acuerdo comercial que llevaban 18 años preparando, pero que casualmente ahora es cuando se ha cerrado el todo. Y digo casualmente porque yo creo que no es casualidad, quiero decir. Tampoco es casualidad que el de Mercosur, o sea, el acuerdo con Mercosur y tal llevara 30 años realizándose, ¿vale? Con Latinoamérica, etcétera, y estuviera a punto de firmarse y al final ha habido problemas y no sé, bueno, se ha firmado creo, pero no va a entrar en vigor. Entonces, ¿por qué puede suceder esto? Pues quizá porque Europa esté temerosa de lo que pueda hacer Trump en Latinoamérica y, por otra parte, porque está claro que acercarse a un país de más de 1 millón de... de 1.000 millones de personas, como es India, ¿de acuerdo? Con una producción, además, muy cada vez mayor tecnificación y, sobre todo, mano de obra todavía muy barata, que en China ya no está tan barata. Esto está provocando que India sea un socio comercial estupendo, ¿vale? Y por otra parte, Canadá se ha acercado a China, que además es el mayor miedo que tiene este hombre Donald Trump, ¿vale? Esto ya, por sí solo, con cualquier otro presidente hubiese sido una crisis enorme, hay que ver a qué está liando fuera, no sé qué. Pero es que esto es una otra crisis, que es la crisis interna, que es la más grave realmente. La más grave porque evidencia algo que ya yo creo que Trump ha dejado de esconder, aunque ahora ya me está escondiendo un poquito la patita, pero que es que sus intenciones en Estados Unidos es el totalitarismo, ¿vale? El mantenerse él otras elecciones más en porque lo voten o lo que sea. Quiero decir, o lo que sea, porque me refiero porque ya he dicho que a lo mejor no hace falta más votaciones. Y aparte de eso, lo que vamos a comentar ahora de Minnesota viene por ahí, ¿vale? Porque casualmente, Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, le ha dicho al gobernador de Minnesota que no hay problema, que el ICE se va de Minnesota a cambio de una cosita, un pequeño detalle, que es que faciliten al Estado federal todos los datos censales de su estado. Minnesota nos dejan los datos censales y nosotros, sin ningún tipo de problema, retiramos al ICE de ahí. Eso suena a una amenaza, o sea, no amenaza, suena a extorsión que tira para atrás. ¿Vale? Sobre todo porque ocurre una cosa, que es que en Minnesota es desde el, creo que es el 70... En 1970, el único estado prácticamente que ha votado demócrata en todas las ocasiones, ¿vale? Nueva York, Nueva Jersey, etcétera. Sí, también Michigan, creo que también han votado en muchas ocasiones, pero ha habido veces que han salido o senadores, o bueno, elegidos todos los senadores republicanos, o han votado, por ejemplo, en las elecciones presidenciales a republicanos y ha salido el presidente republicano con votos, o sea, como mayor votado en todos los estados, menos en Minnesota. Minnesota siempre ha votado demócrata, ¿vale? Y es curioso que estén pegando ahí, bueno, curioso no, ya está claro que esos son sus intenciones, ¿vale? Porque además, Minnesota, hay que recordar que hace frontera, pero hace frontera con Canadá. ¿Qué mexicano, qué ecuatoriano, qué lo que sea va a entrar por Canadá? O sea, además que dudo yo que ningún canadiense, ¿vale? Con las condiciones que tiene en Canadá, la tranquilidad que tiene en Canadá, se vaya a querer, bueno, quizás a lo mejor por el frío, ¿no? Alguien que tenga problemas con el frío. Puede ser. Pero Minnesota tampoco es un estado muy cálido que digamos, ¿no? Pero bueno, se hubiesen ido, se podían ir a Florida y tal, pero no se iban a quedar allá en Minnesota a vivir, ¿no? ¿Qué canadiense sano juicio entraría? O sea, ¿se metería como ilegal en Estados Unidos? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, comparado con con Florida, que es un estado republicano, la diferencia es de un 4%. Es decir, en Minnesota es un 2% de la población la que es inmigrante, ilegal, ¿vale? Que puede ser inmigrante ilegal. Y en Florida es el 6%. En Florida el ICE casi ni lo conocen, ¿vale? Hombre, habrá, no te digo que no haya a lo mejor algunas patrullas, etcétera, pero prácticamente nada. Y, sin embargo, en Minnesota hay 3.000, bueno, había, porque ya han disminuido, 3.000 efectivos de ICE allí. Sinceramente, ¿qué quieres que os diga? A mí me parece que es algo bastante escandaloso, como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Si a esto le juntamos que las actuaciones de ICE han provocado dos víctimas mortales, uno, una señora, madre de dos hijos, de 37 años, que estaba con su novia en su coche grabando lo que estaba haciendo ICE. Fueron a por ella, ¿vale? A increparle, tal y cual. Y cuando la señora pues se quiso quitar de en medio con su coche, porque estaba viva dentro del coche, uno de los del ICE se sintió agredido porque él estaba en medio de la trayectoria del coche, que no iba rápido. Y entonces, como le pasó eso, la señora lo golpeó, ¿vale? Muy levemente, ¿vale? Porque no le pasó nada al hombre. Y como hizo eso, pues él, ni corto ni perezoso, sacó su arma y le pegó dos tiros a la señora, ¿vale? Y el fin de semana pasado, un enfermero, además enfermero y probablemente militar, porque era enfermero en un hospital para veteranos, ¿vale? Normalmente la gente que trabaja allí suelen ser también veteranos o... aunque no hayan entrado en guerra, que es lo que solemos entender por veterano, pero sí antiguo miembro de las Fuerzas Armadas, etc. Este señor es la clave de la situación que tiene ahora mismo Donald Trump. Y os voy a decir por qué. Toda esta situación que vengo contando, tanto de la crisis externa como de la interna, ya estaba provocando ciertas... bueno, otra cosa que también que se me había olvidado, que yo creo que esta crisis interna está generada por ocultar la de la otra, que es la de la, o sea, lo que son los papeles de Epstein, ¿vale? Que todavía no han salido enteros, aunque hay una sentencia judicial que obligaría a ello, pero Trump se lo está pasando por arco del triunfo. Esta otra crisis, o sea, estas dos crisis internas, una es consecuencia de la otra, es decir, para tapar el caso Epstein, yo creo que Trump ha decidido sembrar el terror en Michigan, ¿vale? Que lo iba a hacer de todas maneras, pero quizás lo ha acelerado. Y eso ya provocó, eso, lo del caso Epstein, como digo, y esto, bueno, y el inicio del tema de Michigan, etcétera, ha provocado que... que el bueno de Donald Trump se vea algo comprometido, ¿vale? ¿Comprometido por qué? Pues por algo muy importante, que en la muerte de este enfermero que os digo, lo que ha hecho es agravarlo mucho. Y es que ya había republicanos que estaban ahí diciendo, uy, Trump ya no es lo que nosotros pensábamos. Bueno, por supuesto, todo latino que haya votado republicano en las últimas elecciones se ha arrepentido de su voto de una manera, inconmensurable, ¿vale? Bueno, de hecho, yo creo que no debe haber casi prácticamente ningún latino, bueno, quitando algunos miembros del gobierno de Trump, pero quitando esos, la mayoría de los latinos de Estados Unidos reniegan ahora mismo del señor Trump, ¿vale? Y de su corte. Como os digo, en la muerte de este hombre, de Tom, creo recordar que se llamaba, es lo peor que le podía haber pasado a Trump, porque además su reacción ha sido la menos deseada por muchos de sus seguidores republicanos. Y es que este señor cometió el grave error de llevar un arma en su cintura, un arma para la que estaba autorizado a llevar, no solamente tener, ¿no?, una licencia de armas de... no es para tener armas, sino para portarla, ¿vale? Porque en este estado es totalmente legal llevarla llevar el arma. Y de repente, porque se pone a ayuda a una señora que estaba atacando los agentes del ICE, los agentes del ICE deciden que este hombre no puede ser. Este hombre no puede ser un buen ciudadano. Entonces le empiezan a. Bueno, lo gasean primero con la pimienta, le empiezan a pegar. Y cuando se dan cuenta de que tiene un arma, pues uno de los. Después de quitársela, que esto es muy importante, después de quitársela, uno de los señores que está allí coge y le pega 6 o 7 tiros. ¿Vale? Yo no sé. Llevo toda la tarde intentando buscar un ejemplo de qué sería esto para los votantes de aquí de Vox, ¿no? Porque no solamente es que esto suceda, ¿vale? Que eso tiene unas implicaciones, y sobre todo las implicaciones que tiene es que, bueno, aparte de las implicaciones en sí, es la reacción de Trump y de su gobierno, ¿vale? Desde el director del FBI a varios miembros de la administración, empezando, como digo, por Trump, de decir que, hombre, que es que llevar a una manifestación o a cualquier sitio así donde haya policía un arma, que eso no está bonito, que eso no está bien. Y de hecho, el director del FBI ha dicho algo que, o sea, que para la mayoría de los republicanos es vamos, una barbaridad como una casa. Y es que, hombre, en sitios tensionados y tal, que ahí no se lleva, que no está permitido, que la segunda enmienda no entra, o sea, que ahí no entra. No, no, no. Si hay problemas en un sitio, en una ciudad, lo que sea, en un pueblo, tú no puedes llevar tu arma encima, no puede ser. O sea, es decir, están yendo en contra de las, digamos, las cosas más fundamentales de la ideología republicana y algo que el propio Trump hasta hace poco defendía constantemente, es decir, que el pueblo americano tiene derecho a llevar sus armas porque la segunda enmienda, ¿vale? Por otra parte, está montando una especie de censura a base de comprar redes sociales y tal. Ahora Trump ha promovido la venta de TikTok por parte de ByteDance, que es la empresa que está detrás de TikTok, que tiene una gran participación china, pero no solamente china. Y lo que van a hacer ahora es una joint venture de estas, ¿no? Entre ByteDance, que va a quedar en un segundo plano, y Oracle y otra serie de empresas norteamericanas que han formado una especie de UTE para comprar TikTok. Creo que es Oracle y también está por el medio Universal, ¿vale? Esto de Universal no lo digo por nada, sino lo digo porque el dueño de Universal es un partido de Trump, digamos, incondicional, ¿vale? Entonces, evidentemente, aquí se va a imponer una censura. Y digo se va a imponer por decirlo, quiero decir, ya está viendo notificaciones de gente que cuando escribe Epstein, ¿vale? En los mensajes privados de Noya, o sea, Noya que lo pongan en un estado del, o sea, en las notas, ¿no? De un vídeo de TikTok, no. Si tú me mandas un mensaje a alguien en Estados Unidos, ¿vale? Esto aquí no, en Europa, por ejemplo, no aplica. En Estados Unidos le mandas a alguien un mensaje donde ponga Epstein, te dice que ha habido un problema, que no se puede enviar ese mensaje porque contradice las normas de TikTok. TikTok sale diciendo, ¿no?, que es casi un error, que no sé qué. Pero esto ha sido, o sea, esto ha sido a partir de que se ha firmado el acuerdo, ¿vale? Es decir, evidentemente Trump está intentando establecer una especie de censura. Encubierta, porque en realidad no es el Estado el que la ejerce. Recordemos que cuando la censura es que el Estado prohíba la libre expresión, ¿vale? eso va en contra, o sea, el prohibir la primera, o sea, perdón, el prohibir la libertad de expresión va en contra de la primera enmienda. La segunda, como digo, es la tenencia de armas. O sea, es decir, Trump está atacando dos pilares de la idiosincrasia norteamericana y concretamente de la idiosincrasia republicana. Cada vez hay más gente en Estados Unidos, no solo demócratas, sino sobre todo republicanos, que es el problema que puede tener Trump, que están en contra de estas políticas que está teniendo Trump. Cada vez la gente le ve menos sentido a la política migratoria de Trump. Hay muchos votantes republicanos que están diciendo que sí, que ellos ven necesario controlar la inmigración, pero no de esta forma, ¿vale? Porque es que están cogiendo y están parando a gente porque sí, ¿vale? Incluso propios ciudadanos norteamericanos o gente que, bueno, sí, que son ciudadanos norteamericanos de segunda generación, a las que se los para porque son así más morenitos de la cuenta, tienen pinta de latinos y no sé qué. ¿Vale? Esto es el problema de Trump, ¿vale? Porque el que cada vez haya más republicanos en su contra está llevando a casos como que ahora mismo se está planteando un impeachment, ¿vale? Todavía no contra Trump, pero sí contra su responsable, la secretaria, creo que es secretaria de Estado de Inmigración, me parece, ¿vale? Greg Bovino, ¿vale? Que es el comandante en jefe de la patrulla fronteriza que estaba allí llevando las operaciones en Michigan. Este buen hombre, cuando se ha tenido que ir del estado de Minnesota de la forma más rápida posible, porque Trump lo ha sacado allí, ¿vale? Lo ha quitado allí, o sea, él va a caer. Está claro que Bovino ya ha caído en desgracia, ha vuelto a California, que es donde estaba antes, ¿no? Que es donde, además, tiene algo de sentido de que esté el ICE, porque allí sí hay una frontera directa con México, ¿vale? Y Tom Homan, que le llaman el zar de la inmigración o algo así, es el que ha asumido el control en Minnesota. Hombre, Tom Homan tampoco es que sea un dechado de virtudes, pero por lo menos yo creo que va más tranquila, ¿vale? Y pensando en, digamos, tranquilizar la situación que en aliviar, en menear el avispero, ¿no? Y como os decía, Kristi Noem, que es la secretaria del DHS, que es la que decía antes, se va a enfrentar esta semana a un impeachment en el Senado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tanto senadores demócratas como sobre todo republicanos, que es lo importante, han pedido este impeachment y probablemente salga adelante, ¿vale? Y se haga un juicio político a esta mujer para destituirla. Impeachment, recordemos que es una destitución, no un proceso de destitución. Esto yo creo que es lo que ha hecho que Greg Bovino ya no esté en Minnesota y que ya de repente, ¿vale? Las dos víctimas, concretamente Alex Pretty, que es el que digo que es un perdón, que es un enfermero, un momento que no me acuerdo el nombre, se llama de apellido, pero por aquí lo tengo. La señora Wood, que no me sale el nombre, que es la que os digo que es que era poeta y que mataron en su coche. Pues esta señora y Alex Pretty, enfermero, son víctimas del, como digo, de este sinsentido del ICE. Y al ser víctima de este sinsentido del ICE, para nosotros, esperaríamos que dijera Trump, ay, qué pena, no sé. No, ha dicho todo lo contrario, ha dicho que ellos no son víctimas, que eran terroristas internos y que había que tener mucho cuidado con ellos y que si te pito que se flota. Ya desde hace unas 24-48 horas eso ya ha cambiado, ¿vale? Ya cuando han visto que cada vez hay más, más oposición, incluso desde sus propias filas, Trump ya ha reculado. Pero en la crisis interna y en la crisis externa ya hay procesos abiertos, ¿vale? Ya hay gente que se está planteando las cosas. Yo no sé cuánto va a durar Donald Trump, ¿vale? Pero me da que si no pone el pie en el freno, va a durar poco. A mí esto concretamente que está haciendo me recuerda, por una parte sí, a muchos, a lo que ha pasado en Hungría, a lo que ha pasado, lo que pasó en Venezuela, ¿vale? Porque esto, o sea, aunque nos quieran decir que estas cosas solo pasan, por tanto, o sea, siempre pasa, le pasa nada más que al contrario, ¿no? Nada más que pasa a la izquierda, nada más que pasa a la derecha. Si yo soy de derecha, nada más que pasa a la izquierda, y si yo soy de izquierda, nada más que pasa a la derecha. Pero esto pasa en todos lados, esto se llama autoritarismo, ¿vale? Y este hombre está haciendo lo mismo que hizo en su momento Chávez, ¿vale? Y lo mismo que ha pasado en Polonia, en Hungría, etcétera. La diferencia, ¿vale? Y sobre todo, diferencia con la Alemania del... Dicen siempre el pintor austríaco, pero en realidad no. En realidad Hitler era alemán. No era austríaco. Lo que pasa es que sí, siempre todo el mundo piensa que Albert Einstein era alemán y era austríaco, por cierto, y había nacido en Austria. Y que Hitler era austríaco y era alemán, porque los alemanes saben mucho de relaciones públicas. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que este es, como se le dice normalmente, habitualmente, el pintor austríaco, ¿vale? Tardó casi 10 años en terminar de montarla, ¿vale? Quiero decir, fue haciendo cambios, sobre todo cambios legales, porque hay una cosa que le pasa a Trump ahora mismo, y es que él no ha cambiado nada. Es decir, las leyes, la constitución, siguen siendo prácticamente las mismas. O sea, la constitución no ha cambiado nada, pero me refiero, las leyes tampoco las ha ido cambiando, ni se ha ido haciendo ningún tipo de modificación. Con lo cual, todo lo que está haciendo, que hubiese sido imposible con otro gobierno, con otra administración, lo está haciendo de forma ilegal, ¿vale? Lo que pasa es que también ha conseguido desactivar el sistema judicial, porque va en contra de todos los jueces que se ponen contra él, va continuamente haciendo presión para que, y diciendo, por supuesto, en los medios que esto son una rebelión y no sé qué, pero en realidad no dejan de ser ilegalidades, ¿vale? Por parte de él. Esto es lo que mucha gente llama el método Trump, ¿vale? Trump, esto que está haciendo ahora, lo hacía también en los negocios, ¿vale? Él siempre se ha encargado o sea, su método, el famoso método, consiste en tres pasos. Atacar, negar, ¿vale? Y el último que era... no me acuerdo, pero bueno, algo también similar en el mismo tono, ¿no? O sea, él lo que dice siempre... Es que que hay dos tipos de personas. Siempre he dicho que hay dos tipos de personas. El que ataca y el que recibe, ¿no? O sea, la presa y la víctima. O sea, perdón, la presa. El depredador y la víctima, ¿no? Y la presa. Y él, pues quiere ser depredador, ¿vale? Y esto está muy bien cuando tú estás a lo mejor haciendo negocios y, digamos, lo que pasa en el trato que firmas se entera... El que ha hecho el trato contigo y a lo mejor unas cuantas personas más. Pero el problema es que todo lo que está haciendo lo está haciendo de cara a la opinión pública. Y todo el mundo lo está viendo, ¿vale? Y Trump es una persona muy capaz de crear una especie de distorsión de la realidad, ¿vale? Pero esa distorsión tiene un límite y ya está alcanzando ese límite, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Aunque mañana Trump saliera de la Casa Blanca, mañana mismo, ¿vale? Y pusiera la madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Ya os digo yo que Estados Unidos le va a costar mucho recuperar la postura, o sea, la posición que tenía hasta el año pasado cuando entró Trump por segunda vez. ¿Por qué? Porque Europa ya no se va a fiar, ¿vale? Canadá, por supuesto, no se va a fiar. Y la mayoría de países están poniendo los ojos en China. O sea, China China en el foro de Davos este año ha dado un discurso el vicepresidente de la República China sobre el libre comercio y cómo eso fomenta la paz y no sé qué, que te quedas flipado y dices tú, pero ¿cómo puede ser que esté China defendiendo el libre comercio, un país supuestamente comunista, y Estados Unidos esté defendiendo el bilateralismo y el imperialismo comercial? Es que no tiene ningún sentido, pero es así. Y, claro, mucha gente ahora ve a China con muchos mejores ojos que antes, porque además, la percepción de China como un posible enemigo siempre ha venido desde 2016, cuando empieza Trump a gobernar en su primer mandato. Con lo cual, en realidad, es a partir de cuando empieza a haber problemas, entre comillas, con China. Hasta ese momento, todo el mundo negociaba con China sin ningún tipo de problema. Eso está cambiando, como os digo. Se están haciendo negocios con la India, con China, con tal y con cual. Y cada vez Estados Unidos se va a ver más, más helado, porque Estados Unidos lo que quiere hacer, como bien explicó mi amigo y compañero Pedro Sánchez en uno de sus balaestres esta semana, lo que quiere hacer es hacernos prisioneros de su economía, ¿no? Y quiere, sobre todo que Canadá y México sean dos estados vasallos de su nación, y ya está. Solo es lo que él quiere, ¿vale? Y ha dejado claro que él, el único límite que tiene es su moralidad, la suya, no la de los demás, su moralidad. Ese es su único límite. Con lo cual, sabemos que está dispuesto a todo, a hacer cualquier cosa. Y cuando tú sabes que quien tienes enfrente es capaz de hacer cualquier cosa, y que está siguiendo, su método Trump, que es una versión de un método que está científicamente estudiado y tal, que es el método del loco, ¿vale? Es decir, hacerse... es un método que se usa mucho en negocios y que Trump ha usado, como os digo, siempre en negocios, que es el hacerse, impredecible, ¿vale? O sea, tú puedes hacer cualquier tipo de cosa. La gente sabe que tú puedes hacer cualquier tipo de cosa y no se puede preparar para lo que tú vayas a hacer, ¿vale? Trump lo que hace siempre es pedir, o sea, lo típico que haríamos cualquiera en una negociación, si tú quieres vender una casa, lo que sea, pues tú vas a pedir, si quieres ganar, vas a vender una casa y quieres ganar 200.000 euros, pues tú vas a pedir 300, o vas a pedir 250, para después ir recortando y te pones en lo que tú querías, ¿vale? Sin embargo, en el caso de Trump, es que Trump lo que hace es que no te pide 300. Trump te pide 3 millones. Dame 3 millones, ¿vale? Tú evidentemente vas a decir, no, yo 3 millones no te voy a dar porque esta casa no lo vale, no sé qué. Y entonces, cuando tú bajas, a lo mejor le das 200. O sea, tú igual le das 200, pero ya él se ha impuesto a ti. Y además, a lo mejor has obtenido otras cosas, que a lo mejor pagues tú los costes o que... Por ejemplo, le añadas a la casa una plaza de aparcamiento o lo que sea, ¿vale? En cuanto a la crisis externa, Trump ha dicho esta semana que él había llegado a un acuerdo con la OTAN, muy ventajoso, no sé qué, pero en realidad, por lo que se sabe por ahora, porque todavía no hay ningún papel por delante de qué es lo que se ha firmado, en realidad lo que se ha dicho son cosas que ya tenía Estados Unidos por ser miembro de la OTAN. Y que no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo digo que a mí me da la sensación, ¿vale? Que esta era de Trump actuando como un loco, por lo menos internamente, puede estar a punto de acabarse. Porque Trump tiene miedo de que los demócratas convoquen un impeachment sobre él y los republicanos lo respalden, ¿vale? Eso es el mayor miedo que tiene Trump. Recordemos que ya hace un impeachment dos veces y no tuvieron éxito, ¿vale? Si hubiese tenido éxito uno de ellos, no se hubiese podido volver a presentar. Entonces, ese juicio político es lo peor que le podría pasar a Trump, porque le puede cortar las alas y sobre todo puede hacer que todo su gabinete caiga en desgracia. Y J.D. Vance, que es ahora mismo el vicepresidente, está bastante claro que podría ser un buen... hombre, yo no creo que él continuar con el trumpismo, porque J.D. Vance es bastante distinto a Trump, ¿vale? Pero sí que, que podría ser su sucesor, hipotéticamente, en las próximas elecciones, si Trump no se sale con la suya, de que lo vuelvan a elegir una tercera vez, ¿no? Aunque no sea posible por la Constitución. Pero él lo va a intentar. Ya os digo yo que lo va a intentar. Pero bueno, si no fuera así, pues el señor Vance pues estaría ahí al quite para hacer su sustituto. Si hubiese un impeachment, de hecho, J.D. Vance pasaría a ser presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Es como está prevista la sucesión en Estados Unidos, el vicepresidente, en caso de que al presidente le pase lo que sea, por ejemplo, que lo sustituya, o que se muera, o que quede impedido durante un tiempo, lo que sea, se le va siempre a, digamos, a sustituir el vicepresidente, ¿vale? Sin que haga falta una votación. Sencillamente se le nombra al presidente y ya está. Como os digo, esto sería un problema si hubiese un impeachment, porque probablemente contaminaría a todo su gabinete, incluso a Vance, ¿vale? Que igual sí llegaría presidente, pero lo tendría que hacer muy, muy bien, ¿eh? Para que todo eso se olvide cuando lleguen las elecciones presidenciales de dentro de 4 años. Bueno, 3 años ya. Que se me olvida que ha pasado ya un año, aunque no lo parezca. Así que, por eso es por lo que tanto en la crisis externa como en la interna, ahora Trump ha pegado un parón. Pero ya os digo yo que todavía le queda bastante recorrido. Pero en breve, si no, ya veremos. En breve, probablemente Trump tenga o que cambiar de política o lo eche. Así que esperemos que sea esto segundo. Y ya veremos dentro de una semana con qué nos sorprende el señor Nolan.
Gracias por escucharnos en este capítulo 358. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.